la trampa de la Cheron. Los vibrómetros de la estación Vigía Theta detectaron el primer pulso a las 3:17 UTC. El técnico de guardia, un hombre joven que había solicitado esa sección por el silencio, miró la pantalla durante 10 segundos antes de tocar la alarma. El cono de distorsión apareció en el monitor como una sombra invertida, una ausencia de estrellas que crecía hacia ellos a 400 metros por segundo. No había sonido en el vacío, pero los sensores registraban algo. Infrasonido, 20 hercios, el límite de lo que el oído humano puede percibir sin oír. Marcó el botón de emergencia. La transmisión a Crespi 7 duró 4 segundos. La voz del técnico era plana, profesional, entrenada para no elevar el tono ante lo desconocido. La sombra crece. 2 segundos después, la estación desapareció. Yelena Marth cerró la puerta de su habitación con la mano izquierda. La derecha marcó 047 en el teclado de la consola, sin mirar. 47 minutos de margen antes de que la coordinación motora se degradara irreversiblemente bajo exposición prolongada a la anomalía. Lo sabía porque había leído el informe de Vigía Theta 10 veces, no porque alguien se lo hubiera dicho. Guardó los números para sí. La colonia Crespi 7 tenía 2.300 personas. El combustible de los shuttles alcanzaba para evacuar a 400. Las matemáticas eran simples. 72 horas para encontrar una solución, o 19 de cada 20 morirían. Revisó el checklist por tercera vez. Arnés, oxígeno, meditit, armas de pulso con carga no letal, protocolo FLSG para contacto con posibles supervivientes. Grapple lines adicionales en el cinturón. Grapple extra. Nima Osei apareció en la puerta, bloqueando la luz del pasillo. Ingeniera de fusión, 8 meses en la colonia, hablaba antes de que otros terminaran sus frases. Metía datos técnicos donde no correspondían, como ahora. Por si me caigo, no te vas a caer. Ya me caí una vez. Dejó la frase en el aire. La Kestrel despegó a las 6:42. 9 horas de vuelo, 1.2 hasta las coordenadas de la Cheron. Delena pilotaba. Deavan, el teniente que había conseguido plaza en la misión por ser el único piloto de shuttle disponible con experiencia en acoplamiento manual, ocupaba el asiento de navegación. Nima monitoreaba los sistemas de propulsión. La doctora Tanaka, que no había dicho una palabra desde el despegue, miraba fijamente la pantalla donde aparecía la silueta del buque minero. ¿Conocía ese barco?, preguntó Deavan. Tanaka no giró la cabeza. Tenía 56 años. Venía de Ganímedes, llevaba 2 décadas estudiando formaciones geológicas en mundos que nadie más quería visitar. Lo construí en papel, dijo. Guardó silencio. No añadió nada. El Echeron apareció en el visor a las 15:38. 340 metros de eslora, casco de aleación de titanio reforzado, propulsión de fusión magnética. Un Meridian 4, buque prospector de la flota de colonización. La tripulación, 12 personas. Último contacto. 21 de julio, 14:02. Desde entonces, silencio. Pero no estaba abandonado. Las imágenes de Crespi 7, tomadas antes de que la anomalía absorbiera la estación Vigía, mostraban el Acheron como un punto estático rodeado de un cono invertido de luz doblada. Ahora, viéndolo de cerca, el efecto era hipnótico. Las estrellas detrás del buque se curvaban hacia abajo, como si el espacio mismo se derrumbara en un embudo invisible. Métrica de curvatura anómala, murmuró Nima, consultando su tablet. La distorsión espacio-temporal equivale a 3 masas solares comprimidas en un volumen de 300 metros. No debería ser posible a esta escala. Posible o no, estará ahí, dijo Yelena. El briefing duró 4 minutos. No miraron entre sí, miraban las pantallas, los diagramas, la ruta trazada en rojo. Entramos, dijo Yelena. Buscamos el registro de datos principal. Si lo encontramos, lo traemos. Los manuales de control del cimiento son prioritarios. ¿Y si encontramos tripulación?, preguntó Deawan. No disparen primero. Sola en la cabina, ajustando el arnés por última vez, Yelena sacó un papelito del bolsillo de su manga. Un dibujo. Un gato hecho por un niño, líneas inseguras, colores desiguales. Se lo había dado Darío el día de su llegada a Crespi 7. 26 años, ingeniero de reactor secundario. Su hermano menor, a quien no había visto en 3 años, hasta que ambos terminaron en el mismo sistema estelar por pura coincidencia burocrática. Si estás vivo, dijo Alay, sin emoción en la voz, te sacamos. No había nadie para escucharla. El acoplamiento se completó a las 15:51. La escotilla se abrió por presión diferencial. El Acheron tenía atmósfera, pero no calor. 20 grados bajo cero según los sensores. Vacío parcial. Lo suficiente para respirar con equipo ligero, no lo suficiente para sobrevivir sin él. Yelena entró primera. Los pasillos del nivel estaban oscuros, iluminados solo por las luces de emergencia que parpadeaban en intervalos irregulares. El suelo vibraba cada 6 minutos exactos, un ciclo mecánico que provenía de algún sistema aún activo en las entrañas del buque. Gravedad intermitente, advirtió Nima. Cambia dirección cada 6 minutos. Ajustad las botas magnéticas. Caminaron durante 20 minutos sin encontrar nada. Puertas cerradas, pasillos vacíos, consolas apagadas. El Acheron parecía abandonado, pero no destruido. No había signos de lucha, ni daño estructural importante, ni cadáveres. Llegaron a la sección G a las 16:12. Deawan tropezó con algo en la penumbra. Su linterna iluminó un botiquín médico, intacto, sin abrir. Los frascos de antinauseantes estaban sellados, la fecha de caducidad legible. Válidos hasta 2089. Nadie las ha tocado en semanas, dijo Deawan.
Con años, respondió Tanaka. El primer pulso sísmico los tomó por sorpresa. 3 segundos de vibración que hizo crujir el techo. Grietas nuevas aparecieron en las paredes, finas como telarañas. El suelo se inclinó ligeramente, luego volvió a la posición normal. Y entonces apareció Volko. Salió de una escotilla lateral como si hubiera estado esperando allí todo el tiempo. Llevaba un mono de trabajo sucio de grasa, una llave inglesa en la mano derecha y la expresión de alguien que acaba de descubrir intrusos en su propiedad privada.
¿Quién activó el protocolo de emergencia? Su voz era áspera, mecánica, como si no la usara desde hacía tiempo. Somos Crespi 7, dijo Yelena, sin bajar el arma.
¿Cuál es su estado mecánico?
Volkov parpadeó, miró a Yelena, luego a Nima, luego a Deawan. Su expresión cambió de enfado a confusión.
No, dijo,
hoy es miércoles.
El miércoles no toca.
Yelena y Nima se miraron.
¿Según qué calendario? Preguntó Yelena.
Volkov, jefe de máquinas del Acheron, no entendía por qué estaban parados. Los llevó por pasillos que él conocía al milímetro, señalando grietas en el casco que databan de hace 3 días. Grietas que Yelena calculó tenían al menos meses, si no años.
Mostró el panel de reactores. 6 cilindros pulsando en desfase, cada uno desfasado 18 minutos del anterior.
Un mapa en la pared mostraba Ceres 9 como punto de convergencia de líneas rojas.
Todo real, dijo Volkov.
Todo activo. El miércoles toca revisión de reactor 3.
Tanaka se quedó inmóvil frente al panel.
Su mano temblaba.
Yelena lo notó, pero no dijo nada.
Ese es reactor 3. Dijo Tanaka señalando el tercer cilindro.
Nima le puso una mano en el hombro.
No mires, dijo Tanaka sin girarse.
Yelena entendió. Entendió demasiadas cosas a la vez.
Se separó del grupo en el nivel G donde Volkov dijo que estarían los de reactor secundario. Bajó una escalerilla en semioscuridad, las grapplelines listas en el cinturón. La gravedad cambió de dirección cuando estaba a mitad del descenso. Sus botas magnéticas se odiaron contra el metal, manteniendo la adherida a la pared mientras el suelo se convertía en techo. Lo encontró sentado en el suelo del nuevo nivel G, que ahora era el suelo nuevamente. El ciclo de 6 minutos había completado su revolución.
Darío,
26 años, el mismo corte de pelo desordenado que tenía en el dibujo del gato, la misma postura encorvada que usaba cuando concentrado. Estaba contando. 14, 15, 16, no la veía. Sus ojos estaban fijos en un punto del panel frente a él, donde luces rojas parpadeaban en secuencia. Yelena se sentó a su lado. El suelo estaba frío, incluso a través del traje.
No, dijo su nombre.
No, dijo, soy tu hermana.
Predijo.
2300 personas en Crespi 7. La mano de Dario se detuvo.
Un segundo, solo un segundo.
17, 18, el bucle continuaba. Nima y Deawan encontraron los protocolos en la sala de control secundaria. Archivos de texto antiguos, formato de hacía décadas, almacenados en un sistema aislado del resto del buque. Manuales de Shutdown, frecuencias de compensación, diagramas de flujo que mostraban cómo desactivar los 6 reactores simultáneamente. La secuencia era simple en teoría. Entrar en el núcleo del reactor 1 durante el pulso de marea gravitacional. 6 segundos de ventana y desfasar los 6 reactores en orden inverso. Cada reactor apagado en sucesión causaba un efecto cascada que colapsaba la red de distorsión. Si alguien se equivocaba en la secuencia, la red no colapsaba. Se amplificaba. El sistema desaparecería en 4 segundos. Tanaka entró en la sala sin llamar. Tenía las manos manchadas de grasa. Había estado tocando los paneles, verificando lo que ya sabía. Su expresión era la de alguien que ha cargado con un peso durante mucho tiempo y finalmente decide soltarlo.
Estoy en este buque desde hace 47 años.
Dijo.
No los miro.
Miraba los diagramas en la pantalla, los que mostraban los 6 reactores desfasados, la red que cubría Ceres 9 y el casco del Acheron.
Diseñé el panel que Volkov opera, escribí el protocolo de Shutdown, supervisé el lanzamiento del Acheron como buque piloto del cimiento.
Deawan comenzó a hablar.
Tanaka levantó una mano.
La anomalía Sukhoth se quebró, se recompuso.
Soy yo.
Puse los reactores. Dije que funcionaría.
Cuando fallaron, nadie aceptó ejecutar el Shutdown. Había operarios en el reactor secundario.
Se negaron a sacrificarlos.
Dejé que el buque siguiera operando.
Se giró por fin.
Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. ahora está comiendo el sistema estelar entero. ¿El protocolo funciona?, preguntó Yelena, que había entrado sin que nadie la oyera.
Se ve bien, dijo Tanaka. Alguien tiene que entrar en el núcleo del reactor 1 durante los 6 segundos del pulso.
Desfasar los 6 reactores simultáneamente.
Morirá. Con la anomalía se amplificará y todos moriremos en 4 segundos.
Yo lo haré, dijo Tanaka.
¿Y si se equivoca?, preguntó Yelena.
56 años. Ya viví mi turno.
Yelena no respondió. Salió de la sala.
20 minutos después, volvió con Volko.
243 ciclos, dijo Yelena.
No recuerda nada entre reinicios. Pero el manual del reactor 1 está vivo en su memoria muscular. Lo ha ejecutado 243 veces.
Tanaka entendió antes que los demás.
Volkov es el ejecutor, dijo.
En cada ciclo, ejecuta subconscientemente el protocolo que yo escribí hace 47 años.
No lo sabe.
No importa que lo sepa.
Exacto, dijo Yelena.
El plan se formó en silencio.
Volkov ejecutaría Arisutun. El equipo se posicionaría para mantener los conductos abiertos durante los 6 segundos.
No había garantías,
no había simulaciones,
solo matemáticas y la posibilidad de que 243 ciclos de práctica fueran suficientes.
El pulso predecible llegó a las 17:23.
Los conductos se abrieron con un chirrido metálico, revelando el núcleo del reactor 1.
Una esfera de luz cegadora, plasma contenido por campos magnéticos que fluctuaban al borde del colapso.
La fuerza de marea empujaba con 3G de aceleración.
Deawan sangraba por la nariz. Mima tenía la mano izquierda quemada por el contacto con una compuerta sobrecalentada.
Reactores 1, 2, 3, la voz de Tanaka llegaba por el intercom, calmada, metódica, desfasando.
Volkov estaba en el núcleo, visible solo como una silueta contra la luz.
Sus manos se movían con precisión mecánica, palancas que accionaba en secuencia perfecta.
Reactor 1, apagado.
Reactor 2, apagado.
Reactor 3.
Faltan 0.3 segundos, gritó Nima, viendo los monitores.
La compuerta se cerraba.
Nima soltó su posición, dejando que el metal cortara el conducto.
El equipo fue arrastrado por la fuerza de eyección, cuerpos golpeando contra paredes que ahora eran suelos, que ahora eran techos.
Volkov soltó la palanca 6 tarde.
Medio segundo de error.
No ejecutó el sutún diseñado.
Soltó todas las palancas de golpe,
una negación total al sistema.
El desfase caótico, no programado, introdujo una frecuencia que la red no podía compensar.
El colapso fue caótico,
no controlado.
Funcionó.
Volkov no sobrevivió.
La anomalía lo absorbió mientras la red se colapsaba sobre sí misma, los 6 reactores apagándose en cascada.
El lacherón se desintegró en escombros que flotaron en el vacío, ya sin el cono de gravedad que los mantenía unidos.
Yelena flotaba en el nivel G,
sin gravedad,
sin viento.
Volkov flotaba a su lado, inmóvil, el bucle finalmente roto para siempre.
Dario seguía sentado donde ella lo había dejado,
pero ahora tenía los ojos cerrados.
Las manos, por primera vez en 243 ciclos, no estaban en las palancas.
No necesitaba contar más.
Tanaka recuperó el conocimiento 20 minutos después.
No habló.
Señaló el panel con un dedo tembloroso, donde el nombre de Volkov aparecía en la lista de tripulación.
Búsquenle un nombre, dijo.
Que no sea ese.
Que lo recuerden por lo que hizo,
no por quién era.
Yelena asintió.
Diawan se limpió la sangre de la nariz con el dorso de la mano.
El error de medio segundo salvó a la humanidad.
Su tono era irónico, pero la pregunta era real.
En serio, respondió Yelena.
No lo repitas.
La Kestrel despegó de los restos de la Echeron a las 18:45.
No había cono de gravedad,
no había sombra creciendo.
Nima tenía la mano izquierda vendada, quemaduras de segundo grado que tardarían meses en sanar.
Deawan tenía la muñeca fracturada.
Tanaka, por primera vez en 72 horas, dijo.
Perdón,
a todos.
Yelena no respondió.
Sacó el papel del bolsillo de su manga.
El dato, las líneas inseguras.
Y lo guardó en el compartimento de la consola.
Tanaka cerró los ojos.
Por primera vez desde hacía décadas, parecía querer dormir.
La Kestrel volaba hacia Crest y 7.
Yelena miraba por la ventanilla mientras los fragmentos del Acheron se alejaban, plateados bajo la luz ambarina de aurora menor.
Una esfera de casco roto giraba lentamente, marcas de pintura blanca aún visibles.
Aceachroen.
Leyó las letras en silencio.
Cerró los ojos.
Volvió a abrirlos.
Siguió mirando.
Modelo.
Química 2.5,